Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tiempo para el deporte hasta las 2 de la tarde en COPE más Sevilla. Podemos decir, querido Andrés Ocaña, buenas tardes, que inauguramos la estación veraniega. Buenas tardes, Andrés.
Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos?
¿Inauguramos la estación veraniega?
No, imposible. ¿No? Hasta el 1 de junio para mí es invierno cerrado. ¿No? Uh-huh. Y además que está la gente loca con lo del calor, que no se puede aguantar, y yo he salido a la calle con tos y dos en lo alto y se estaba estupendamente. Vamos,
no
me he
tenido... No, te decía deportivamente. La verdad eso es que sí. tu historia eso. Personal nos interesa poco, pero deportivamente sí. Creo que sí es día para escalera, día para la reflexión y para empezar a poner un poquito en orden las cosas que nos vamos a encontrar la semana que viene y por dónde van a ir los tiros de lo que, porque esto no para, ¿no? Acabamos casi el análisis de una temporada y nos metemos de lleno en la preparación de la siguiente. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí.
Quedan rescoldos, Andrés Ocaña, de la derrota en la final del Betis frente al Chelsea.
Hombre, quedan muchísimos rescoldos, Víctor, claro que sí, quedan rescoldos y además yo creo que la reacción a nivel de club está siendo positiva, ¿eh? Yo sinceramente lo creo, yo creo que el club, igual que el equipo y el entrenador, a lo mejor, yo soy de otra opinión, pero a lo mejor consideraron que no era el momento de ser demasiado duro o autocrítico después de la final. Yo creo que el club está vivo, por lo que estoy sondeando, por lo que estoy viendo, por los movimientos que se quieren hacer, por el nivel de exigencia que se quiere implantar. Yo creo que le ha venido fenomenal al Betis estar en una final, darse cuenta de lo que... En una final europea, quiero decir, ¿eh? Darse cuenta de lo que esto supone, de lo que genera, de lo que conlleva, de lo que ilusiona, de lo que es la ambición... Yo creo que le ha venido fenomenal al club, igual que dije ayer, que vi poca autocrítica en el equipo, en los jugadores, que a lo mejor no era el momento después del 1-4, pero me parece que el club se está moviendo y si te tuviera que dar un titular es que el Betis quiere agarrarse a este tipo de situaciones. El Betis no quiere que esto sea algo efímero y el Betis de verdad le quiere dar importancia a estas competiciones europeas.
Bueno, me he quedado paralizado, Andrés. No me querrás decir que vas al tópico de que el Betis sale reforzado de la derrota.
No. Ah, vale, yo digo vale, que la temporada...
¿Qué le ha pasado a Andrés Ocaña?
No, yo digo que la temporada y la final le ha servido al Betis para darse cuenta de lo que es verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante, claro que es importante cuadrar la caja. Claro que es importante vender y comprar y no pasarte. Claro que es importante quedar el sexto. Pero el Betis se ha dado cuenta que lo más importante del mundo es estar en Polonia 3 días esperando a jugar una final contra el Chelsea.
Y la forma con la que hay que encararla, ¿no?
Efectivamente.
Y que cuando llega la hora de la verdad...
Esto, claro. Y que claro, que esto a lo que conlleva es ambición y a pensar en arriesgar, en fichar, en remodelar, en dar salida, en dar entrada, y eso es lo único que creo que se puede sacar positivo, no de la derrota, sino de haber llegado a esta final, aunque la hayas perdido, que el Betis se ha dado cuenta de lo que has hecho, o sea, es que se ha dado cuenta de lo que es esto.
Mira, vamos a hacer una cosa, Andrés, si te parece, porque no hemos podido escuchar a nuestros grandes comentaristas de COPE más Sevilla, Gonzalo de la Oza y Jesús Caballero, con todo
este asunto. Además es de justicia, días, ¿eh? De justicia.
Claro, y la verdad es que creo que vamos a rematar, si te parece, porque a partir de hoy el programa va a ser un programa ya bisagra para empezar ya la semana que viene a plantear la temporada que viene, pero creo que hoy todavía hay que darle una vuelta a esa final de la Liga Conferencia y yo tengo ganas de escuchar a nuestros comentaristas, ¿no? A Gonzalo de la Haza y a Jesús Caballero, que nos han acompañado durante todo el año, que han disfrutado, que han sufrido y me parece que la visión que nos puedan ofrecer nuestros comentaristas en las retransmisiones de COPE más Sevilla puede ser bastante interesante. Ahora los vamos a llamar rápidamente, ahí ya los famosos nombres propios que tanto le gusta a Rafael Pineda. Álvaro Valles, Anthony, Isco, Pellegrini, ya empiezan los famosos nombres propios y el futuro.
Sí, bueno, Pellegrini tiene un año más. Evidentemente, si hubiera ganado la final, yo creo que estaríamos ahora mismo anunciando que le firma otro año el Betis, pero a mí me parece que no debe haber prisa, que después del resultado de la final, pues se sentarán en el verano, igual durante el principio de la próxima temporada, pues a ver qué es lo que opina el entrenador y el club, porque el entrenador imagino que querrá esperar también a ver qué equipo le ponen entre manos. Y después otros nombres propios, ¿no? Anuncia nuestro querido Alvarito Borrego en el desmarque que la firma de Álvaro Valles, que era un secreto a voces, está ya rubricada, que se hizo un par de días antes de la final, pero no se ha anunciado por el tema de no desviar el foco ni lo más mínimo. Álvaro Valles va a ser portero del Betis hasta 2028 y tenía otras ofertas importantes, pero él arriesgó y se ha pegado un año en la grada por apostar por el Betis. Y lo de Antony es muy interesante, Víctor. Muy rápido te lo cuento.
Sí, muy rápido. La semana que viene hay conversaciones con el Manchester.
Sí, rapidísimo. Pero vamos a ver, si viene un equipo con el dinero, el Betis no tiene nada que hacer. ¿Pero qué quiere hacer al Betis para convencer al Manchester cuanto antes? Pues lo que quiere hacer el conjunto verde y blanco es intentar comprar una parte de Antony al Manchester United. ¿Cómo? Pues lo primero, otra cesión para el año que viene, una cesión en la que evidentemente ya no le va a costar al Betis 1.500.000 euros, el Betis va a tener que rascarse el bolsillo, pagar una cantidad de la ficha mucho mayor de la que ha pagado este año, y además también el jugador tendrá emolumentos mayores aquí. Y después lo que quiere el Betis hacer para convencer al Manchester es cerrar una opción de compra obligatoria, entre comillas, dependiendo de objetivos fáciles, en la cual pues abonaría una cantidad a final de temporada, a lo mejor por el 20%, el 30% del jugador. Con todo esto, ¿qué te quiero decir? Que para el Betis es una prioridad absoluta intentar hacer todo lo que pueda para fichar a Antony, que como tú dices, Víctor, la semana que viene estamos hablando de ello.
Bueno, pues interesantes estos primeros detalles de la planificación, detalles que nada tienen que ver con este circo mediático de idas y venidas y ofertas, sino son conversaciones ya anunciadas.
No, estos son operaciones en marcha, ¿eh? Por eso estamos.
Operaciones en marcha. No me quiero entretener mucho. Hoy hay puntuaciones, querido Andrés Escalera. Hoy claro, hay puntuaciones y preparando. Claro, Betis, Sevilla, claro. Entrenador, presidente. Sí. Hoy hay, exactamente. Digamos que hoy es el día de la selección. Todavía hay selectividad, creo que se llama de otra forma, ¿no?
Sí, pero es selectividad, ¿no? Se le llama a los chavales, se le llamará de otra forma, pero es selectividad, sí.
Bueno,
sí.
Pues hoy es la nota media de Betis y Sevilla. Y le vamos a contar, por supuesto, cómo está la situación del club, del Sevilla. No pierdan detalle porque traemos noticias interesantes acerca de quién es el candidato principal para el banquillo del Sevilla, acerca de los movimientos que se están haciendo. Ya les puedo anunciar que Víctor Horta está sentenciado. Eso no significa que vaya a salir del Sevilla. Sentenciado.
Quiere decir que no le van a echar cuenta, entonces. ¿No?
Sentenciado. Eso no significa que vaya a salir del Sevilla, pero más o menos le van a echar la misma cuenta que a ti, Andrés, en tu casa, más o menos.
No, como dice Varela, que Manolo Escobar a los hermanos, ¿no?
Exactamente, que Manolo Escobar a los hermanos. Ahora cuento porque la situación es un poco rocambolesca, pero no es tan rocambolesca. Explico cómo son los detalles y qué es lo que tiene en mente el presidente y el consejo de administración en este asunto. Vamos a radiografiar cómo está la situación del Sevilla, que va a ver la luz la semana que viene, a principios de la semana que viene. Y, por supuesto, vamos a dar datos, la última hora de la vía Baltasar. Sí, sí.
Anda.
La última hora de la vía Baltasar. ¿Cómo está la vía Baltasar? ¿Cómo está el asunto de la oferta? ¿Cómo está la guerra civil de las acciones? Traemos datos interesantes con respecto a este tema. Y muy rápido, fíjate si somos pesados y cansinos. Esto le va a encantar a tu amigo Rafael Pineda Escalera. Ya hay fechas para la pretemporada del Sevilla.
Ya hay fechas sin entrenador, pero ya hay fechas.
Exactamente.
Es tremendo. Ya puede pedirse Fali las vacaciones.
Es tremendo. El Sevilla va a arrancar la pretemporada con los reconocimientos médicos el 4 y 5 de julio. Y apunten. Primer entrenamiento, repito, sin entrenador todavía, el domingo 6 de julio, primer entrenamiento de la pretemporada del Sevilla. El domingo 6 de julio, así que, bueno, esos son los primeros, las primeras fechas del nuevo Sevilla.
Pero entonces ya tiene el Sevilla fecha de pretemporada y todavía no tenemos nosotros los programas de verano, Víctor. Esto es y con de... la que me estás dando desde por la mañana, mi hermana.
6 de julio, me has dicho, ¿no, Escalera?
4 y 5 reconocimientos, sí, y primer entrenamiento 6 de julio. ¿Sí?
¿Qué día es hoy?
Hoy es 30 de mayo, Víctor, hijo.
Hoy es el día de San Fernando, 30 de mayo.
Escúchame, que está calculando las vacaciones, Escalera. Cuidado.
Más de un mes de vacaciones. Los jugadores en esto que dicen que es el calendario cargado tienen más vacaciones que un maestro de escuela, sí, querido Carlos Cubiles, que un maestro de escuela. No esperamos más. No voy a hacer esperar a nuestros comentaristas. Gonzalo de Laza, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Calera.
Don Jesús Caballero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Víctor. Buenas tardes, compañeros. Pues,
Antes de nada, os queremos agradecer en este programa, que yo creo que a partir de la semana que viene pues ya se inaugura un poco la temporada de verano y ya el pasado queda enterrado y nos dedicaremos a analizar un poco los movimientos para la siguiente planificación. Pero yo no me iba al fin de semana a gusto sin escuchar a los mejores comentaristas de Real Betis Balompié que hay en esta ciudad, que son Gonzalo de Laza y Jesús Caballero. Andrés, si quieres, puedes llevar tú la tertulia, porque los conoces perfectamente y has compartido la narración de ellos durante todo el año, pero creo que es de justicia escuchar tiempo ya para el análisis que han tenido después del viaje. Gonzalo, ¿qué conclusiones sacas de esta derrota y qué análisis haces de
cómo
este
compitió
viaje a Japón,
el Betis, ¿no?
Sí,
yo creo que creo que tenemos que separar primero, si te parece, Víctor, ahora le preguntamos evidentemente por la temporada en general, pero lo primero que quiero saber, Gonzalo, es y caballero, si me permites preguntar, Víctor, lo hicimos
ayer.
Diciendo y
que lleves una tertulia. Adelante, Andrés.
Y lo voy a volver a repetir ahora, mi impresión, pero ¿qué conclusión sacáis de cómo compitió el Betis en la final, Gonzalo y caballero? Empezando por Gonzalo, si te parece.
Bueno, yo creo que compitió hasta donde le llegó. Está claro que hizo una extraordinaria primera parte, que se vació la primera parte. Creo que los cambios le vinieron mal porque la banda izquierda de Arte y Ricardo quizás estaba siendo de los mejorcitos, y dos lesiones te quitan esos dos futbolistas que en ese momento eran fundamentales en el esquema del equipo, ¿no? Pero compitió hasta donde pudo. Es que está clarísimo que con los cambios Maresca pues acertó, ¿no? Y sacó tralla, sacó físico, empezaron a mover el balón rápido y el Betis se hundió demasiado y no le dieron las piernas, no le dio el físico. Y está claro que compitió hasta donde pudo, creo que remó lo que pudo, pero estamos un escaloncito por debajo de estos transatlánticos, ¿no? De estos equipazos, ¿no? Sí es verdad que la experiencia es buenísima, ¿no? Yo creo que el Betis tiene que aprender de esto, tiene que hacer... Yo hago autocrítica siempre hago autocrítica, y creo que el Betis tiene que reforzar ciertos puestos para poder...
Bueno, no, tú haces crítica, que tú no fichas, Gonzalo, haces crítica. No, autocrítica tienen que hacer en el club, claro.
Correcto, yo hago crítica, ¿no? Y yo creo que de hecho el Betis tiene que hacer callo, de hecho el Betis tiene que aprender de este tipo de partido. Creo que para dar un pasito en Europa de verdad, que ya la ha dado, ¿no? Ya ha roto alguna barrera, pero hay que romper muchas más y de verdad por los títulos y competir 90 minutos. Tengo clarísimo que hay que reforzar el equipo en muchos puestos, porque tú no puedes acabar una final de Europa con ruido al arriba de delante de los centros. Es que eso es muy complicado. Y con un portero que
y con Adrián de portero, eso es.
Un portero de cuatro. Es que le tiraron 6 veces, creo, 7, he mirado, y le metieron 4 goles. O sea, no quiero señalar a nadie, ¿eh? Creo que no ahora mismo no es el momento. Pero haciendo crítica, pues yo creo que el Betis tiene que aprender de esto en ese sentido, ¿no? Y si quiere de verdad competir...
Bueno, el portero juega... Sentido, el portero juega, perdona, porque venden al portero titular en el mercado de invierno y no fichan a otro portero, evidentemente, porque no podían meter otro cambio más en sí, Europa League, pero estoy totalmente...
Sí, pero creo, Andrés, Gonzalo y Jesús y Víctor, Yo creo que se le ha perdido el respeto esta temporada a la portería del Betis. Creo que se pensaba que a lo mejor tirando con estos porteros el Betis, que ha llegado a la final, por supuesto, que a lo mejor podría conseguir cotas incluso más altas, que no eran objetivos como tales. Pero creo que este año se le ha perdido el respeto a la portería vendiendo al portero titular como Ruiz Silva, sinceramente.
Sí, después yo creo que otra vez hubo una equivocación en la lista, en la primera lista conference. Yo creo que ahí había que haber metido ya a Isco, aunque no pudiera jugar la primera parte, para después no tener que haber hecho un cambio. Había que haber prescindido de otro tipo de jugadores que, como por ejemplo Bellerín, teniendo bien marcada. Quiero decir que se podía haber ajustado más, igual que ocurrió el año pasado. Hay una cosa que no estoy de acuerdo con Gonzalo en absoluto, que es cuando ha dicho compitió hasta que pudo. Pero quiero escuchar antes a Caballero, que no le hemos permitido todavía dar su opinión.
Bueno, mi opinión en primer lugar es que nos enfrentamos a un equipo que yo creo que es muy superior a la tercera competición europea como finalista, ¿no? Estamos hablando de un Chelsea que mueve millones de euros con una plantilla plagada de jugadores y que si en un momento determinado a esos jugadores no dan el nivel, se ficha al que está enfrente pagando lo que haga falta, y es un equipo que podía estar perfectamente en Champions o en Europa League, y nos encontramos pues un equipo de un nivel muy superior, en el cual vimos un Betis que yo vi un Betis maravilloso en la primera parte, dando un nivel, incluso perdiendo totalmente el miedo a tener la pelota y a jugar de manera desahogada. Pero bueno, yo creo que todos pensábamos que en el momento que el Chelsea no solamente apretara, sino tirara a puerta, sabíamos perfectamente que íbamos a tener problemas. Y es lo que pasó.
Me meto por medio porque esto parece Radio Mermelada.
Radio Mermelada.
Estoy por poner, buscar una musiquita de violín y decir que todo es una maravilla. Vamos a ver, señores, os pregunto directamente. ¿No pensáis que, porque el Betis ha ido a una final y la ha perdido, la han metido cuatro, ¿no pensáis que ha habido un excesivo optimismo? Es decir,
No,
yo creo que ha habido un error claro. No. De
vamos al lío, señores. ¿O queréis mermelada con mantequilla? Vamos al lío.
Te voy a decir lo que ha habido.
No.
Claro, es que estáis dándole vuelta y resulta que el Betis va a jugar una final contra el Chelsea con Adrián y Ruibal. Y me estáis contando una película.
Que no. Escúchame, yo lo que no estoy de acuerdo, tú tienes que ir con optimismo, tienes que ir de verdad. Pero lo que no estoy de acuerdo es que en que el Betis compitió lo mejor que pudo. Es que no estoy de acuerdo. Es que el Betis se pone 1-0, perdona, déjame terminar nada más, caballero.
Se pone
1-0, hasta el minuto 60 de partido. Es verdad que se te lesiona Ricardo, entra Perro, pero sigues 1-0. Se te lesiona Abde y tiene que entrar otro jugador, pero sigues 1-0. Y el entrenador quiere hacer prevalecer su estilo por encima de la realidad del partido que se estaba jugando. Desde el minuto 40 de la primera parte, el Chelsea te está comiendo. El Chelsea empieza a imponerse, empiezas a sufrir, pierdes a tu mejor jugador. Y perdóname, pero la solución ni era meter a Jesús Rodríguez para tapar al mejor jugador del Chelsea y posiblemente uno de los mejores jugadores del momento de la Liga y de la Premier. Y no era la solución. Con 1-0 en el marcador, había que tener más humildad. Había que meter a Aitor Ruibal en esa banda izquierda a pegar bocado. Había que quitar a Bacambú, que estaba tieso, y a lo mejor meter a Anthony en punta y meter piernas en el medio con Altimira y pasar a por Nalo.
Vamos a escuchar a Jesús Caballero, Andrés. Escuchamos a Jesús Caballero y ahora voy a ver si alguno...
¿Hay argumentos para pelear? Claro.
Escuchamos a Jesús Caballero y a ver si alguno entra de verdad de lleno en analizar el partido de Anthony. Porque a mí me gustaría saber cuál es el partido de Anthony.
Se lo comió Cucurella.
Adelante, Jesús Caballero.
Yo, a continuación, aparte de hablar todo lo que estaba diciendo, yo iba a exponer lo que estáis hablando respecto a la segunda parte. Yo creo que los cambios que vinieron por lesión, en el cual estaban dando esos jugadores un buen nivel, dichos cambios, desde mi punto de vista, no se llevaron a cabo de la mejor manera o de lo más oportuno.
Había que aguantar el 1-0 a muerte.
¿Por qué? Creo que el meter al lateral francés o a Jesús, que son dos jugadores que durante este último mes y medio en la Liga De hecho, Pellegrini no ha contado tanto con ellos, no era el momento más adecuado, de mi punto de vista, de sacarlo en la segunda parte. Y más, enfrentándote a un Chelsea que sabía perfectamente que a partir del minuto 15, si no se ponían por delante o empataban el partido, iban a apretar. Yo, mi movimiento, y además yo que estaba en el campo lo vi, y el primer comentario que hice fue: ¿pero por qué no mete a Aitor en la banda o cambia de banda a Zabaleta? O bien no meta Fornal a la banda por Jesús, en vez de entrar Jesús, meta Artimina en el medio campo.
Perfecto, porque, perfecto movimiento, caballero.
Ese movimiento de pieza y no eres de jugador por jugador, que puede salirte después mejor o peor, sin duda alguna. Y que sufrir y vas a sufrir por lo que tenías enfrente, sin duda alguna. Pero te da más empaque, más madurez y te iba a dar un poquito más de posicionamiento. Ya después, si tienes que cambiar a Bacambú y tienes que demás, pues juega como un falso 9 y colocas a hacer eso en los últimos 10 minutos para tener más la pelota. Pero yo creo que ese movimiento de Pellegrini, al igual que en otras ocasiones, ha acertado. Yo creo que en la segunda parte de la final no es que no estuvieron en una decisión más idónea, sino porque yo creo que actuó de la manera que no le podía venir bien al equipo, como de hecho se puso de manifiesto.
Hombre, ya vais entrando un poquito en el análisis, porque ver, oye, las finales no se juegan todos los días, ¿no? Y creo que hay que hacer un análisis de las finales. No se pueden perder. Bueno, se ha perdido, ya veremos la próxima. No, mire usted, ¿cuál fue el partido de Anthony? O sea, ¿por qué a Anthony no se le critica el partido? Anthony queda disminuido por completo con Cucurella, por completo. Y creo que Anthony tenía que haber asumido más responsabilidad. Como el Betis ganando 1-0 en una final en el minuto 60, se desploma por completo. Eso es muy criticable.
Quiero escuchar a Gonzalo el tema de los cambios y ahora te doy una opinión de la de Anthony. Víctor.
Primero, lo de Anthony es que tenía enfrente al lateral izquierdo de la campeona del mundo, que es Cucurella. Y ahí tenía que él, pues, haber dado en un nivel superior para superar a ese futbolista, porque lo ha dicho Escalera, que se lo comió por completo. O sea, no le ganó ni una carrera le ganó. Con lo cual, bueno, tenía delante, probablemente ahora mismo, entre los dos, tres mejores laterales izquierdos del mundo.
El partido, un paréntesis, Gonzalo, el partido de Antonio se resume en el minuto 88, una patada sin balón por detrás, sin sentido, en la banda, que ya total, de desesperación sí. Total.
Porque totalmente, estaba desquiciado ya.
Sí, bueno, totalmente frustrado, ¿vale? Y después, lo de los cambios. No, señores, que los cambios son los cambios naturales que ha hecho Pellegrini durante toda la temporada, que Pellegrini ha tocado...
Pero que esto era una final, Gonzalo, con 1-0 ganando.
Pero déjalo terminar.
No me dejas, vamos a ver. Y yo no le echo las culpas a Pellegrini, yo le echo las culpas a la planificación de la plantilla, porque mira para atrás, ¿vale? Y viene a Jesús Rodríguez, un chaval de la primera ref que acaba de llegar, ¿eh? Tiene a Román Perro, que es un visillo, el visillo francés, que le llamo yo, ¿vale? Y tiene, no tiene delanteros para cambiar. Es que no tiene, es que Bacambú se agotó en el minuto 50 y no tenía nadie en el banquillo para cambiarlo. ¿Qué va a sacar? A Pablo García, que tiene 18 años y acaba de llegar.
Ya
también.
Te hemos dado soluciones, pues, para aguantar 1-0.
Que no le he hecho la culpa a Pellegrini, que yo a Pellegrini...
Pues
no
había, bueno, opción, pues había una opción, mí había una opción que no se ha comentado, que es decir, tú sacas a Altimira, Fornal lo puede, si para tener la pelota, pues lo claro, puede jugar también por fuera... Y es otra opción que para reforzar el centro del campo, que no lo hizo tampoco el entrenador.
Muchas
es decir,
escaleras.
Al final hay opciones. Y claro que hablamos a posteriori, porque el entrenador acierta o claro. Se equivoca dependiendo de los cambios que haga. Y como acertó con Aitor Rival de delantero ante la Fiorentina, que lo bordó, pues el otro día. No es por el tema del cambio de Aitor Rival, es que a lo mejor el sustituto de Adde, pues no era el mejor
escalera,
para ese partido,
Dios,
con
el
resultado.
El cambio de Aitor Rival es con la eliminatoria empatada y en una prórroga. Eliminatoria empatada en una prórroga que te vas a los penaltis. Y
no,
el que
acertó,
mete algo
no,
arriba.
Acertó,
vuelvo
acertó.
A repetir, 1-0 ganando. Y a ti se te lesiona Adde y tú vas a meter a Jesús Rodríguez, que lleva 2 meses para verlo, que es de los peores jugadores del Betis en los últimos 2 meses. No tiene culpa
tiene más,
a marcar
si
a Colpalmer.
Es que a mí lo que
me dijo. Si es que no tenía más. Si es que
tenía Aitor Rival, que podía poner
bájale
a Fornal en la izquierda.
Bájale la regleta a Ocaña porque es imposible,
Ricardo.
Pero
porque dice que no tenía más.
Baja Ocaña,
André,
Gonzalo y Jesús Caballero.
Andrés, que no tenía más, que el Betis ha llegado a una final de una competición europea sin portero, sin delantero casi, ¿vale? Y con una banda izquierda muy mermada. O sea, es que él mira para atrás al banquillo y dice, bueno, es que los que voy a sacar van a mejorar los que están en el campo. Y pasó lo que pasó, y no mejoraron, no solo no mejoraron, sino que empeoraron al equipo. Entonces, Es que yo no le echo la culpa a Pellegrini, es que yo creo que el Betis tiene que hacer una plantilla mucho
otra
más
cosa,
amplia.
Lo de Anthony, Víctor y sí. González.
Pero deja, vamos a escuchar a Jesús Caballero.
Déjame terminar nada más lo de Anthony, ya no, no hablo más. Lo de Anthony, Cucurella se come Anthony, pero con los jugadores que están haciendo un mal partido hay dos opciones, o cambiarlos o ayudarlos. Si tú no puedes cambiar a Anthony, porque no lo puedes cambiar en una final, tienes la responsabilidad desde el banquillo de ayudarlo. Cambia los 10 minutos de banda. Ponlo encarando a Malo Gusto o ponlo encarando a Richie en un ratito. Quítalo de allí, mete piernas y mételo en la punta cuando se va. Bacambú. O sea, Pellegrini no hizo nada absolutamente por ayudar a Anthony en el partido. Nada.
Yo, al igual que estamos hablando del partido de Anthony, que no estuvo a la altura del nivel que ha dado, ¿no?, desde que ha llegado, tú lo dejas en el campo porque saben en cualquier momento este jugador pues puede llevar a cabo una jugada, una falta o cualquier momento de gol que te la pueda meter. Si eso lo miramos desde el punto de vista positivo, que por eso se queda en el campo, también hay que verlo desde el punto de vista negativo, en el cual sabes perfectamente de que en la banda izquierda, que estoy de acuerdo con Gonzalo, que evidentemente el banquillo del Betis no es el mismo que el Chelsea, evidentemente, los recursos del Chelsea son muchísimo mayores que los nuestros, pero ahí es donde con lo que tienes que manejarlo. Si hubiéramos cogido el momento de Jesús, donde estaba en momento top, ¿no? Y en el momento que encaraba, en el momento, pues yo te hubiera comprado perfectamente que Jesús o que el francés hubiera salido y son los cambios naturales. Pero yo, viendo que llevábamos un mes y medio sin ver a estos jugadores en ese nivel, yo creo que podía haber tirado de otras opciones, que hubieran sido factibles o no, porque el partido seguramente, a lo mejor, puede ser o no, se hubiera perdido igualmente. Pero yo creo que le hubiera dado un poquito más de empaque al equipo. Ojo, que eso a todos pasado, está claro, que muchas veces es acierto y Pellegrini es Dios. Pero yo creo que cuando vimos los cambios, todo lo pensamos, desde mi punto de vista.
Yo no pensé nada. Yo pensé que hacía el cambio hombre por hombre, que el equipo seguía igual, el mismo esquema, y lo que pasa es que el nivel de Perro y el nivel de Jesús pues no estaba a la altura de la final ese día, ya está. De hecho, los dos primeros goles vienen por ahí, pero es que la banda izquierda, que está funcionando perfectamente, tiene la mala suerte de que se te lesionan esos dos futbolistas. Y los dos primeros goles vienen por ahí, de Cole Palmer, uno un centro, que centra como va por el pasillo de su casa, y la otra que le hace una horrorina a Jesús Rodríguez, creo que ahí, que Perro está defendiéndole a 4 metros, y la pone y mete el segundo Jackson. Entonces, vamos a ver, señores, que es que también en las finales tú tienes que estar, sobre todo en este tipo de finales, el Betis al 100% y que te salga todo perfecto y que no tenga
ninguna
cosa. Y al 120% o pierde la final.
Y el entrenador también.
Claro, si entra un equipo como este, está claro, vamos. Y eso fue lo que pasó. De todas maneras, que yo soy crítico y sigo diciendo que el Betis tiene que hacer una plantilla mucho más alta y que tiene muchas carencias en muchas partes, que todos sabemos, portería, laterales.
Gonzalo, compañero, yo creo que el kit de la cuestión se pone de manifiesto, lo hemos visto durante la temporada, que es donde yo creo que la dirección técnica que tiene que poner los ojos es ese plan B, añadirle jugadores que te aporten.
Plan B no, plan B
que cuando llegue en el momento, que cuando llegue en el momento, pues se pueda mirar.
Plan A, porque claro, lo que no puede ocurrir, y vamos cerrando, lo que no puede ocurrir es que a Andrés Ocaña le estén dando palos durante todo el año porque dice, mire usted, ha vendido el portero titular, mire usted, que usted tiene solo un delantero para jugar la Liga Conferencia, llega a la hora la verdad y no tiene ni el portero titular ni el delantero, eso es un error, claro.
En el fútbol siempre se dice... Y es de perogrullo y ya se dice 40.000 veces y parece ya que... Pero que el fútbol es dominar las dos áreas. Y si tú no dominas las dos áreas, lo vas a pasar o cuando lleguen los momentos te va a faltar eso, ¿no? Y las dos áreas, el Betis, pues no la ha dominado y yo creo que ese ha sido el punto por el cual no se ganó la final.
Tú puedes decir, caballero, mil veces que esto es un vendaval y que perfecto. Pero si vas a jugarte, la verdad... con un equipo como el Chelsea, con Adrián y con Ruibal, pues lo
claro,
normal es que pierda. Lo normal es que pierda. Pero claro, eso no es una coincidencia. Eso es una mala, una mala. Claro, para ganarle al Chikurumberri te sirve, pero cuando llega la hora de la verdad, pues las cosas que no están bien hechas, pues dan la cara. Y al Betis se le fue una final en un cuarto de hora. Y esa es la verdad, y no puede ocurrir. Por ir cerrando, Gonzalo y Jesús. En una frase, en un minuto, una vez analizada la final, una temporada que ha habido muchísimas cosas que contar, nada, en una frase, ¿qué esperáis a partir de ahora para este verano y la temporada que viene? Muy rápido.
Bueno, pues yo espero un salto de calidad, la verdad, espero reforzar lo que hemos dicho aquí, lo que hemos analizado durante toda la temporada, lo que ha dicho Caña, que tiene toda la razón del mundo en este sentido. Y espero un salto de calidad, espero que el notable este, para mí, notable en esta temporada, pues se pase a un notable alto o a un sobresaliente, ¿no? Yo creo que ese es el discurso que está pegando el presidente por fin y el director técnico e incluso el capitán Isco, ¿no? Yo espero eso.
Caballero.
Yo creo que el club en líneas generales está en una inercia positiva y al alza, este escaloncito que siempre pedíamos parece que se ha dado, no al completo porque no se ha ganado esta final, pero sí es cierto que se ha llegado a una final y se ha asegurado la Europa League con jornadas de antelación, y a partir de ahí yo creo que a partir de ahí el club va a ir en crecimiento, pero evidentemente es lo que estamos hablando. Este verano va a ser fundamental para que ese crecimiento se lleve a cabo durante la temporada que viene.
Y este verano, querido Jesús Caballero, ¿sale la señora a la calle? ¿Cuándo?
Hombre, sale el 5 de julio, querida Víctor.
Qué maravilla.
La misma la semana anterior, el 29, pues ya vamos camino del Salvador y del Salvador a la Santa Iglesia. El 5 se corona y el 5 la Virgen del Rocío pues estará en las calles de Sevilla coronada.
¿Pero cuándo va al Salvador?
¿Qué corona, Víctor?
¿Cuándo va al Salvador?
El Salvador, el 29 sale para El Salvador.
Que eso tú te lo guardabas para ir tú solo delante de la señora.
Yo voy a ir,
claro,
el 29.
Claro, exactamente. Bueno, pues allí estaremos si Dios quiere. El 28, ¿me has dicho?
No, 29. Sí, yo te lo informaré también por WhatsApp, no te preocupes.
Sí. Eso está a la vuelta de la esquina.
Y que no engañe más a la gente, que no era fiscal de paso ni nada en Semana Santa, que no engañe más a la gente, por favor.
Bueno, era el Manuel Ruiz de Lopera del Beso de Judas. Iba con un Palermo haciendo y diciéndole a la policía, aquí mando yo. Yo no sé si iba de fiscal o no, pero iba de Manuel Ruiz de Lopera en el Beso de Judas. Gonzalo, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias por acompañarnos y por enseñarnos a entender el Betis.
Un placer, y aquí me tenéis cuando queráis, y felices vacaciones a los que vayáis de vacaciones ahora, y a los que no también, y bueno, que estaremos pendientes todo el verano informando, como informa solo COPE más Sevilla.
Hombre, pues muchas gracias, Jesús.
Y a
gracias
ver si
por todo.
Un fichaje en Twitter, Gonzalo, este año.
Muchas gracias, Jesús, por todo, y bueno, que estamos pendientes de la señora, te acompañaremos esos días, por supuesto.
Por supuesto, yo os tendré informado y nada, gracias a ustedes. Siempre es un placer hablar con gente tan buena y que saben algo de esto, ¿no?
Un abrazo, caballero, gracias. Gracias a Jesús Caballero y a Gonzalo de Laza, los comentaristas de COPE más Sevilla, que yo creo que hacía falta, ¿no? Darles también la oportunidad de que analizaran un poco la final y su punto de vista desde ese punto de vista que nos han venido ofreciendo durante toda la temporada en las retransmisiones a nivel local. Es muy tarde, Andrés, muy tarde. De Álvaro Valle lo hemos contado todo, de Anthony también. De Pellegrini puede haber alguna novedad en un minuto, alguna novedad con respecto a sus negociaciones para ampliar el contrato.
Me sorprendería que ahora en los próximos días hubiera una novedad de un año más o algo así, no es lo que yo he sondeado, pero bueno, en el mundo del fútbol todo es posible. Hombre, la intención del Betis es que cuando empiece la temporada haya una resolución al respecto. O sea, se va a sentar con él, le van a decir que cómo lo ve, pero yo creo que Pellegrini quiere ver antes la plantilla más o menos y la idea que el Betis tiene de la plantilla que le va a poner entre manos, Víctor.
Es tardísimo, tenemos que hablar, escalera, del puzzle que hay ahora mismo en el Sevilla, cuáles son las novedades y las notas de la temporada, notas de selectividad, notas generales. Vámonos, venga de frente, querido Ricard, que es muy tarde.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Ispaljarafe disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Los Girasoles, Avenida de Extremadura 3, en Camas, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. ¡Te esperamos en Toyota Ispaljarafe!
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
En Talleres Autoclima Sport no queremos que pases calor este verano. Somos especialistas en climatización del automóvil y además damos un servicio completo e integral a tu vehículo. También somos expertos en carga y reparación de gas para automóviles. Te esperamos en Alcalá del Río, calle La Vega 13 y 15 y en Sevilla en calle Arjona 8. Recuerda, tu taller de referencia en Sevilla es Autoclima Sport. Autoclima Sport te da la solución.
Paella. Fuego. Cocina nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime.
¿Prime?
Prime, que es lo mejor, lo más selecto. En fin, habrá que ir reservando, ¿no?
Eso ya lo he hecho yo esta mañana.
Eres el mejor.
El mejor no. Soy el Prime, Carlos.
Hotel On City Resort All Inclusive Prime. Tu pequeña California en Matalascañas. Si piensas reservar, es el momento.
Y si pensaras reservar, es el momento.
Reservas en el 959-77-90-90.
¿Dolor lumbar? ¿Ciática? ¿Hernia discal? El doctor Andrés Muñoz, neurocirujano especialista en cirugía mínimamente invasiva de la columna vertebral, es la solución a tus dolencias. Mejora drásticamente tu calidad de vida y suprime el dolor de forma efectiva. Más información en drandresmunoz.com o pide tu cita en Clínica ABP Salud, en Avenida Manuel Siurot 19 de Sevilla.
Guías, tiendas, hoteles, kioscos, gracias por hacer de Sevilla uno de los mejores destinos del mundo. Otro año más celebramos de nuevo la Summer Tourist Party de Cruceros Torre del Oro y queremos contar contigo, profesional del turismo. Ven y disfruta de una noche mágica con DJs, cócteles, sorteos y mucho más. Te esperamos el 5 de junio a las 21:30 horas en el embarcadero junto a la Torre del Oro. Entrada solo con invitación. Solicita la tuya en crucerosensevilla.com.
Sí, créetelo, Víctor Escalera, ¿os lo creéis o no os lo creéis? Sí.
Estaba esperando, sí, ¿no? Sí. Estaba esperando.
La despedida de los programas, ya empieza el verano, pero siempre con nosotros Gabri Motor, nuestro querido Gabriel Ruiz, que por cierto ayer me hablaba de varios temas de la final de la que se ha liado y quiero tenerlo un día aquí con nosotros, pero en Gabri Motor vas a encontrar los mejores vehículos de ocasión y seminuevos, no del Aljarafe, no de Sevilla, sino de toda España, ¿dónde? En todas las entradas y salidas de Sanlúcar la Mayor. Allí está Gabri Motor Select, Gabri Motor Factory. Allí está la postventa, allí está el taller, allí está Pablo, está Gabriel. De generación en generación, Gabri Motor con los mejores vehículos seminuevos y de ocasión de todo el mundo.
Bueno, vamos con la actualidad del Sevilla, que es la siguiente. Para no marearles con historias, vamos directamente al meollo de la cuestión. La temporada la está planificando el actual Consejo de Administración, que no va a haber ningún cambio. el presidente es José María del Nido Carrasco y está preparando la temporada que viene. Eso es así y no va a haber ningún cambio. Ningún cambio de momento porque no va a haber ninguna reestructuración en el Consejo y porque el asunto del futuro del Sevilla, que habrá que verlo en el, los próximos meses, de momento no es que esté paralizado porque hay conversaciones, pero eso va para largo, porque la famosa tercera vía, la que yo denominé vía Baltasar, de momento no ha hecho una oferta formal por las acciones. Esto no es sentarse un día y decir, bueno, mire usted, señor Carreo, le damos esto. No, no, esto requiere un tiempo, requiere unas auditorías y requiere un proceso de conversaciones y negocios, y a día de hoy todavía no ha habido ninguna oferta sobre las acciones. Esto no se prepara en un minuto. Que la va a haber, seguro. La va a haber seguro. Pero estamos hablando de que a esto hay que darle meses de negociaciones y de encuentros. Mientras tanto, el club tiene que seguir viviendo y el máximo responsable se llama José María del Nido Carrasco. Están hablando y han hablado con varios entrenadores con los que ya han conversado y están intentando tomar una decisión. ¿Qué es lo que ocurre? Que lógicamente el club no va a cometer el error de traer o de fichar a un entrenador cuando a la vez se está negociando opciones para la dirección deportiva. Víctor Horta está sentenciado. ¿Eso significa que lo van a destituir?
¿Puedo hacerte una pregunta, Víctor?
Adelante. Y Caler también. Cualquier cosa que podáis aportar. Sí,
para no esperar al final y acotar un poco. Víctor Horta está sentenciado. Y sabes que, vamos, tu palabra para mí es ley en todo lo que tiene que ver con el periodismo. Pero ¿y si al final viene Imanol Alguacil, Víctor Horta, aunque se vaya, está sentenciado o ha elegido a Imanol Alguacil?
No, lo voy a explicar,
Víctor Horta, era la duda que tenía. ¿Sabes?
Víctor Horta está sentenciado. Hombre, una temporada, vale. Dos temporadas a un punto del descenso. Bueno, ya la tercera temporada, darle esto al director deportivo es para ponerle a Junior peluca, trompeta, nariz colorada, botón de agua y zapatos grandes. Es decir, hombre, Junior puede ser una persona cuya gestión ha sido errónea. Pero yo creo que tiene dos dedos de frente para entender qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho. Y creo que lo de la dirección deportiva es insostenible. La situación es la siguiente. Se está buscando una alternativa. En el mercado, lógicamente, y en la situación actual, traer una alternativa de garantía entre comillas, ¿no? Porque ¿qué director deportivo te da una garantía salvo Ramón Rodríguez Verdejo Monchi? Ninguno, pero un director deportivo que tenga cierta experiencia, cierto nombre y cierto crédito. Eso es complicado, venir en la situación en la que se encuentra. Si no viene ese director deportivo, Víctor Horta seguirá, pero va a seguir fiscalizado, muy fiscalizado. Pero existe todavía una posibilidad de que llegue ese director deportivo. Y lógicamente el Sevilla no le va a decir al director deportivo, venga usted aquí que ya tenemos entrenador. No, no. La idea es que...
A mí me parece increíble que siga si no le van a echar cuenta. Yo es que... Vamos a ver, esto es una cuestión de confianza. Si usted
bueno,
no quiere
pero
al director deportivo,
que...
no,
ya.
Échelo.
Bueno, sí, bueno, ¿y qué te pone tú? ¿Alguien tendrá que ir a hablar
con...? ¿Qué pone a Víctor Horta, pero cada vez que te proponga un jugador le dice que no?
Sí,
vamos,
claro.
A ver, vamos a ser serios, bueno,
que
¿no?
Yo, no,
un club
ya,
con el pero, más mínimo pulso, si claro, no confía en el director
claro,
deportivo, lo echa, ¿no?
Ya, claro, pero es que eso lo ha ocurrido. Te recuerdo caso, Sergio Ramos, te recuerdo caso, Diego Alonso, te recuerdo caso, Quique Sánchez Flores, te recuerdo caso, Joaquín Caparrós, sigo. Si es que eso ya ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurre? Que Horta, como empleado que es, lógicamente, si lo echan, querrá hasta el último duro. No va a haber, es que eso no es problema de Horta, ¿no? No va a regalar el dinero. Y el Sevilla dirá, bueno, para regalar el dinero, pues lo tengo por aquí dando vueltas de forma fiscalizándose. Esa es la situación. Yo creo que va a haber cambio. Pero vamos a esperar. Con respecto al entrenador, hay un nombre que es una apuesta casi segura para cualquier director deportivo que venga, que es Imanol. Me explico. Imanol es uno... Imanol. Sí,
no,
sí, sí.
Creía que ibas a decir Bordalás, de verdad.
No, Bordalás no tiene gran cartel entre los directores deportivos. Bordalás es una persona que yo no digo que sea malo ni bueno. Está la información que yo ofrezco después de diferentes llamadas. Bordalás es un entrenador que te puede gustar mucho o no te puede gustar nada. Esa es la realidad de Bordalás, porque es una persona con un temperamento. Pero hay una persona y un entrenador que normalmente se puede adaptar a todos los secretarios técnicos, que es Imanol. Por eso, a día de hoy, todas las fuerzas van cargadas a Imanol. Calera, si tú tienes alguna noticia,
me interrumpe. Yo no tengo nada que decir porque suscribo todo lo que ha dicho Víctor, claro, sobre Imanol y sobre Bordalás. Es decir, Imanol es un entrenador que puede ser de consenso para todos.
Para cualquier director deportivo Bordalás, que venga.
Y Bordalás, claro, si llega agosto y tiene 11 futbolistas, va a rajar.
Claro, pero yo creo que no has explicado, que no has utilizado, y perdóname, una buena expresión. Has dicho que es una apuesta segura para todos los directores deportivos. Tú lo que has querido decir que es un entrenador comodísimo para todos los directores deportivos.
Yo no puedo calificar al entrenador porque no lo conozco. Yo, hasta que no vea al entrenador aquí trabajar, yo no lo conozco. Yo lo he visto allí en Real Sociedad, pero yo aquí no lo conozco. Y yo no puedo opinar hasta que no lo conozca. Cuando lo conozca, pues opinaré. Lo que quiero decir es que a un director deportivo, si tú, a cualquier director deportivo que venga, o esa nueva reestructuración de la dirección deportiva, le dice Bordalás, hay muchas posibilidades que el director deportivo no le guste. Y hay más posibilidades que Imanol, por su forma de ser y su forma de trabajar, lo acepten. Creo que me he explicado bien, ¿no?
Sí, perfectamente. Aquí el problema, aparte de lo que has comentado, que es extraordinario, es ¿qué entrenador le viene bien al Sevilla? Que esa es la otra parte.
Esa es la otra parte. Pero
que para mí es Bordalás.
Pero esa es la otra parte. Pero lo que no quiere hacer el Sevilla es cerrar la contratación de un entrenador y después cerrar la organización de la dirección deportiva, ¿no? Eso es lógico. Aunque se quede Víctor Horta fiscalizado, que puede ser, también que se quede. Pero tendrán que esperar a tomar primero esa determinación antes de decidir quién es el próximo entrenador del Sevilla. Esta es la situación y este es el trabajo que se está llevando a cabo, porque, insisto, lo de la vía Baltasar va para largo, porque de momento no hay oferta. Va a haber oferta, seguro. Eso no significa que se vaya a llegar a un acuerdo o no, pero a día de hoy no hay oferta. Es un tema, eso no es ir a comprarse un pantalón a Zara. Va largo y mientras tanto el club tiene que funcionar. Esa es la historia que se cuece ahora mismo alrededor del Sevilla y que va a ver la luz, pues posiblemente a principios de la semana que viene. Yo creo que durante el fin de semana se van a terminar de rematar algunas cosas y la semana que viene pues hablará el presidente del Sevilla, que todavía no ha dado explicaciones, pero ya lo anunciamos. El presidente del Sevilla no va a dar explicaciones hasta que no tenga todo esto atado, porque si no, no tiene ningún sentido.
Por tener una referencia, el día 2 de junio del año pasado hizo oficial el Sevilla el fichaje de Pimienta. 2 de junio.
Yo estoy alucinado, ¿eh? Alucinado con lo de Víctor Horta, que bueno, que lo van a dejar ahí, pero que si no encuentra a nadie, pero sin dejarlo que opine nadie.
Claro, Andrés, pero yo estoy dando la información, yo no puedo opinar de algo que no ha ocurrido.
Claro, no digo que alucinado. De que el Sevilla haga algo así, no, la información es extraordinaria, claro. Oye, las notas para el lunes, que yo tengo que explayarme en las notas.
Claro, es que las notas las vamos a dejar.
Las notas hacen falta.
Las notas escaleras las vamos a dejar.
Que tengo que pararme en varios jugadores.
Sí, vamos a evaluar al entrenador, al presidente, al director deportivo, y esto no, claro, es que esto no puede ser aprobado general y quitarnos el asunto. Y no nos va a dar tiempo, ¿no? Yo creo que no nos va a dar tiempo, ¿no? No nos va a dar tiempo para las notas. En un segundito rematamos un par de detalles del Sevilla y algunos famosos nombres propios que tanto le gusta al querido Rafael.
El MVP.
Anda.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Tu nueva moto está aquí. ¿A qué esperas? En Motojoven Sevilla arranca tu pasión por las dos ruedas. Descubre nuestras motocicletas kilómetro cero de las mejores marcas. Vespa, Moto Guzzi, Aprilia y Piaggio. Precios increíbles y listas para que las disfrutes hoy mismo. Atención, unidades limitadas. Moto Joven, Avenida José Laguillo 16.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Se abre el telón en Los Arcos. Ven a Teatralia, nuestro ciclo de teatro urbano familiar, y diviértete en los musicales de los personajes favoritos de los niños. El mejor teatro en familia, cada sábado a las 6:30. Te esperamos del 17 al 31 de mayo. Toda la info en nuestra web. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Bueno, un par de detalles. Jesús Navas Escalera ha recibido la medalla de oro de Sevilla. Sigue recibiendo premios el canterano del Sevilla.
Sí.
Otro asunto, el de Suso, ¿no? Me ha sorprendido esta mañana, esto no es noticia, ¿no? Ya lo hemos comentado, que Suso tiene una proposición, y además incluso el presidente del Cádiz, señor Vizcaíno, lo ha venido a confirmar, tiene una proposición del Sevilla. De verdad. O sea, de verdad, lo de la dirección deportiva es de disparate total. Es decir, un jugador que ha ninguneado al entrenador, que lo ha apartado. El club y el director deportivo ha sido incapaz de solucionar.
No tengo mano izquierda para meterlo en el club.
El tema. Juega dos partidos y ahora lo quieren renovar, de verdad.
Es un milagro
que el Sevilla todavía siga vivo. O sea, un milagro que el Sevilla no haya descendido. O sea, es un auténtico disparate uno detrás de otro. Es una cosa tremenda. Y bueno,
quiero irrumpir.
Sí.
Le han dado el MVP, hoy voy contra el reloj, perdona, Víctor, lo siento de verdad. Le han dado el MVP de la Conference a Isco Alarcón, que creo que cierra una temporada espectacular.
Sí. ¿De la final o de toda la competición?
De toda la competición. De toda la el de la final fue Cole Palmer. De toda la competición, Isco, hasta febrero no pudo empezar a jugarla, Víctor. Ha superado una lesión, operado dos veces de un injerto y una placa. La temporada de Isco colosal. Están también Sabal y Nathan en el once ideal. Pero la temporada de Isco, con la llamada a la selección y con este MVP... creo que se hace justicia a un futbolista descomunal, la verdad.
Bueno, señores, ¿os queda algo?
El lunes las notas, no te preocupes.
Las notas y que
esto
hoy...
Esto sigue. Digo, hoy, si os queda algo hoy.
Y que hoy sale Nanda, la Virgen de la Amargura, y mañana procesión extraordinaria por el 300 aniversario de su estancia en San Juan de la Palma. Así que disfruten, bonito, hermanos.
Dame dato. ¿A qué hora sale rápidamente?
Pues a las 7 de la tarde. Sale hoy en Nanda, vas a Sor Ángela de la Cruz, mañana por la mañana va a San Pedro, y mañana procesión extraordinaria en El Paso, que no en El Palio. Y... por las calles de la feligresía.
Y mañana a las 6 de la tarde sale María Auxiliadora del Colegio de los Salesianos Santísima Trinidad.